Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Hay que ver la que se ha liado con el ministro de Cultura, de cuyo nombre se han acordado todos los taurinos, pero que este que les habla no lo mencionará, para no darle más publicidad a este personaje. Pero créanme, queridos oyentes, que me sorprende tanta perplejidad del sector, pues este ministro podemita, al retirar el Premio Nacional de Tauromaquia, no ha hecho nada que no esté en su hoja de ruta. Es por eso mi sorpresa, pues era de esperar un hecho así viniendo de quien viene. Yo creo que ya está todo dicho al respecto. Todas las asociaciones y entidades de colectivos taurinos y algunos no taurinos han manifestado su rechazo a esta medida, a lo cual, por supuesto, nos sumamos rotundamente. Pero les diré una cosa. Al final va a haber que darle las gracias a este sujeto que estoy seguro solo buscaba notoriedad en época electoral y su minuto de gloria. Pues ha conseguido el efecto contrario y numerosas comunidades y estamentos han salido en defensa de la tauromaquia anunciando que se crearán premios nacionales e internacionales en defensa de la cultura taurina. Incluso el presidente Page ha solicitado que se retire al Ministerio de Cultura las competencias taurinas y sea Moncloa quien la lleve la rienda directamente. Espero que en esto no le hagan caso, pues con Pedro Sánchez al mando, todo podría ir a peor. Lo que hace falta ahora es que todos estos políticos que han anunciado medidas de apoyo al sector cultural taurino cumplan sus promesas y no quede esto en agua de borrajas como tantas promesas quedan en el camino. Les decía, queridos oyentes, que no nos debe sorprender que un ministro que se ha declarado antitaurino por convicción tome medidas en contra de la tauromaquia. Lo que sí nos debe preocupar, y bastante más, es que partidos políticos como el Partido Popular y Vox, que van de abanderados de la fiesta y defensores detrás de las pancartas en busca de la foto, ahora, cuando realmente tienen en sus manos la posibilidad de apoyar económicamente los festejos taurinos en forma de subvención, salgan por la tangente y se desmarquen sacando los pliegos de condiciones de las plazas de toros como Tomelloso y Ciudad Real sin ningún tipo de ayuda económica. Esto, señores míos, es mucho más grave que un ministro antitaurino ataque al sector, porque contra esos estamos listos y preparados. Contra los nuestros, contra una traición cobarde, no lo estamos. Esto nos demuestra una vez más con quién nos estamos jugando los cuartos, y aparte de la foto y su propio interés, al político todo lo demás se le olvida y tiene poco recorrido. Pero lo bueno de cumplir casi un centenar de programas encargando la suerte COPE Ciudad Real es que tenemos una muy buena hemeroteca, y a continuación les vamos a ofrecer a ustedes lo que decían respecto a la ayuda económica de los festejos taurinos de la Feria de la Virgen del Prado el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, el teniente alcalde Ricardo Chamorro y la concejal de Asuntos Taurinos, Fátima de la Flor. Esto es lo que decían apenas hace unos meses.
Bueno, pues es un placer, la verdad, estar cargando la suerte, y es verdad que también es bastante simbólico que nuestra primera entrevista después de que se ha constituido la corporación y ya tenemos todos los cargos de concejalías, de teniente de alcaldía, etcétera, venimos aquí a comprometernos evidentemente con los festejos taurinos, porque es algo en lo que siempre hemos defendido, tanto en el Congreso de los Diputados como vamos a defender también en los ayuntamientos de la provincia donde estamos gobernando y en aquellos también donde sea necesaria nuestros votos y nuestra apoyo para la gobernación, el apoyo a los festejos taurinos. Pero el compromiso es total y rotundo con los festejos taurinos aquí en Ciudad Real.
Bueno, hay que pensar ya desde el minuto uno en ir organizando y creando un pliego de condiciones para sacar la plaza a concurso con una duración alta, con un pliego real y un pliego exigente dentro de la cordura que debe imperar ahora mismo, teniendo en cuenta que venimos de 4 años sin toros.
Pues, como sabemos, en el anterior gobierno, que sí que este pliego venía un poco condicionado por la incursión de Podemos, ¿no?, cuando estaba en el ayuntamiento, pues sí que es cierto que ha frenado todos los festejos a los que teníamos oportunidad de celebrar, como bien has nombrado.
El Ayuntamiento de Ciudad Real, la Concejalía de Festejos, va a apoyar, subvencionar, vamos a hablar con luz y taquígrafos para que la gente no haya... ¿Se va a subvencionar económicamente la Feria Taurina de Ciudad Real?
Porque para traer a Pablo López hace falta dinero, pero para traer a Rocarrey también.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El compromiso es total. Y luego lo que tenemos que ver también, como te he dicho antes, que estamos aterrizando, ver cómo están las cuentas. Y me da la sensación de que las cuentas están bastante flojas, en el sentido de que yo creo que se ha malgastado a nivel económico mucho dinero que, por ejemplo, a las fechas que estamos, pues tendremos que ajustar para ver cómo nos organizamos para que tengamos buenos festejos, no solo taurinos, sino en otras materias también. Eso es una cosa que también entra dentro de ese aterrizaje para ver las cuentas y cómo podemos acometer todas estas fiestas. Pero el compromiso para subvencionar y para ayudar a los festejos taurinos también es rotundo, como te he dicho antes. O sea que lo que pasa es que tenemos que ver las cuentas y me da la sensación, vuelvo a repetir, de que no se ha gestionado bien económicamente, se ha malgastado mucho dinero y hay que ver qué dinero tenemos en el ayuntamiento para los festejos.
Que no se reactivarían de forma clara hasta después de que entrase la nueva corporación, que sería para mediados de junio. Fechas que quien conozca un poco el mundo del toro, pues sabe que son fechas ya muy atrasadas, muy tarde, para confeccionar una feria taurina, por supuesto, pero incluso con problemas para confeccionar un buen cartel, porque Ciudad Real tiene la feria cuando las tiene, y este país sabemos que en agosto, y concretamente alrededor de la 10 de agosto, se celebran pues numerosas fiestas de nuestra geografía nacional, y muchas de ellas con importantes ferias taurinas que condicionan y mucho la contratación de determinados tipos de toreros de los primeros puestos del escalafón, que sin duda son a los que debe aspirar siempre pues la plaza de Ciudad Real.
El concierto de Pablo López el día 2 de junio, si no me equivoco, y el de sí. Víctor Manuel para el 19 de agosto. Esos conciertos, el coste del concierto de Pablo López es de 50.000 euros masiva, el de Víctor Manuel es de unos 30.000 euros masiva, de lo cual estamos totalmente a favor, porque creo que traer artistas de ese nivel cuesta dinero y que repercute ese dinero luego en la ciudad. Pero ¿cuánto vale traer a Rocarrey, al Juli, a Luque, a Emilio de Justo? ¿Habrá también, o debería de haber también subvención para traer festejos taurinos a la capital?
Nosotros lo hemos dicho siempre, y no solamente lo hemos dicho, lo hemos hecho cuando nos ha correspondido. Que bueno, esto es una actividad más cultural y festiva de nuestra ciudad. Que habrá gente que le guste, como habrá gente que no le guste. Pues igual que habrá gente que le guste Pablo López, o que le guste más Víctor Manuel, le guste menos, y pues irá o no irá. Pero sin duda, si estamos hablando de la Feria de la Virgen del Prado, de la Feria y Fiesta de Ciudad Real, pues bueno, el Ayuntamiento yo creo que tiene algo que decir, no solamente en elaborar o contratar un pliego y contratar una empresa que gestione la plaza para eso, sino intentar que salga lo mejor posible y que el evento taurino pues tenga el nivel porque demanda una plaza de una capital de provincia. Y nosotros siempre hemos pensado que eso era muy necesario hacerlo siempre colaborando con la empresa, colaborando evidentemente económicamente. En una cuantía que siempre ha sido muy inferior a lo que se ha gastado en conciertos, por ejemplo, infinitamente menor. Pero pensamos que es necesario, pues que tenemos que colaborar desde el ayuntamiento para tener una feria pues a la altura de los conciertos y a la altura de la ciudad y a la altura de lo que se espera. No parece ser que sea esa la intención, de hecho no existe ninguna partida específica en el ayuntamiento a tal fin.
En cualquier caso, ya nos comentaste en la entrevista que tuvimos que el Partido Popular, y ahora ya contigo al frente de la alcaldía, pues va a apoyar la fiesta taurina como siempre lo ha hecho, que apoyará económicamente los festejos taurinos y que la Plaza de Toros, en cualquier caso, sea bien a final de temporada, si es posible, o bien el año que viene, se inaugurará como debe ser, con un festejo taurino y no con un evento social, que era lo que ellos querían.
Es lo suyo, estamos hablando de la Plaza de Toros y el Ayuntamiento de Ciudad Real. Lo digo así de claro, no es que vaya a apoyar a los espectáculos taurinos porque le gusten a unos o le gusten a otros, sino porque es parte de la cultura de nuestra ciudad y de lo que le gusta a los vecinos de Ciudad Real. Y bueno, vamos a apostar por la música, por actuaciones de teatro, por cine, por absolutamente todas las manifestaciones culturales. No, a nadie le debe sorprender que un ayuntamiento aposte por la cultura, y esta es parte más importante de nuestra cultura y de nuestras tradiciones, y vamos a apostar sin que suponga absolutamente ningún menoscabo a ninguna otra, y sí, sin duda, apostando por algo que hay gente pues que no le gusta y ya piensa que como a ellos no le gustan, pues no existe o no debe existir. Bueno, eso es lo que nosotros del Partido Popular hemos siempre defendido, que en este país cabemos todos y lo que cabe también, sin duda, es nuestras tradiciones y nuestra fiesta nacional.
Lo que hay que decir también es que cuando entró la corporación, usted en campaña electoral y luego una vez que tomó posesión, dijo que se iba a apoyar desde el Ayuntamiento los festejos taurinos y en esta ocasión ya ha empezado apoyando económicamente, igual que se apoyan otras muchísimas iniciativas culturales en la ciudad.
Correcto. Y vamos cumpliendo con nuestros compromisos. Dijimos que iba a haber una corrida de inauguración antes de la feria, la hay, y no cabe mejor cartel, puede haber igual, pero mejor yo creo que no cabe, y a ver, tendremos una fiesta de Ciudad Real con de nuestra Virgen del Prado, pues con unos carteles pues a la misma altura.
Bueno, pues ya lo han oído ustedes, estos son declaraciones de el señor alcalde don Francisco Cañizares, del teniente alcalde don Ricardo Chamorro y de Fátima de la Flor. Nada más haber tomado posesión, antes de tomar posesión, y hace apenas unos días cuando fue la presentación del cartel de la reinauguración. Se hablaba de subvenciones, por supuesto, a la Feria de la Virgen del Prado, que ahora parece ser que no va a haber. Esperemos que reflexionen y rectifiquen, y los festejos de la Feria Taurina de la Virgen del Prado sean apoyados. No sé si se acordarán ustedes que en el año 2015, en el pleno del Ayuntamiento de diciembre del 2015, se lió una bastante gorda, porque el Ayuntamiento, con el gobierno de Pilar Zamora y de Ganemos, retiraron la subvención a la empresa taurina que había por un valor de 32.643 euros. Entonces, hubo mucha problemática, hubo mucha manifestación en contra de esta retirada de la subvención, y muchos de los políticos que ahora están gobernando y que antes estaban en la oposición, pues se unieron a esta manifestación taurina en contra de lo que entonces el gobierno socialista hizo, que fue con el gobierno de entonces Ganemos, el grupo municipal Ganemos y el grupo socialista, retiraron la subvención. Bueno, pues ahora, después de seis años, después de 9 años, en el año 2024, pues parece ser que son el equipo de gobierno del Partido Popular y de Vox los que van a retirar la ayuda económica a la Feria Taurina de la Virgen del Prado. No se puede hablar de retirar porque no hay nada que vayan a retirar, simplemente no la van a dar. Y nos hacemos muchas preguntas. Tanto que han prometido la ayuda al sector taurino, la ayuda al sector taurino se demuestra andando. Y en este caso se tiene que demostrar apoyando la Feria Taurina de Ciudad Real, porque ellos están muy convencidos de que después del éxito de la reinauguración, una reinauguración no exenta de polémica por el tema de la concesión directa a una empresa, pero ahí no queremos entrar. Es un tema que ya ha pasado, que ha sido un éxito de la corrida y todos contentos. Pero ellos están muy convencidos de que van a venir muchas empresas a luchar por la Plaza de Toros de Ciudad Real. Pues ojalá me equivoque. Pero sin ayuda económica no van a ser tantas las empresas interesadas. O por lo menos las empresas serias interesadas. Puede venir alguna otra empresa que no sea tan seria como las que estuvimos hablando en un principio, que estaban interesadas por venir a quedarse con Ciudad Real. Tauromoción, Matilla, Lloret, Simón Casas, Garzón. Esos empresarios, yo dudo mucho que sin una ayuda económica, esa ayuda económica que habían prometido y que ahora se desmarcan de ella, como vamos a poder oír en las declaraciones de los responsables de Vox
de apenas hace unos días en rueda de prensa. Dudo mucho, como digo, que haya empresas que quieran luchar por la plaza de toros de Ciudad Real sin ayuda económica. Entonces, no queremos jugar a ser adivinos, pero el tiempo dará o quitará la razón. También es curioso que en esas declaraciones el alcalde decía que en el mes de junio ya era muy tarde para confeccionar una feria taurina en agosto por la complicidad, con la complejidad, perdón, que hay de realizar una feria en agosto cuando coincide con Gijón, que ya tiene los carteles prácticamente hechos, con Málaga, que idem de idem, o con Bilbao, o con Cuenca. Pues ahora parece ser que las prisas no son tales y no hace falta tener todo hilvanado con tiempo. Ahora no pasa nada, habrá feria de agosto. Claro que habrá feria de agosto. Estaría bueno que no hubiera feria de agosto. Pero ya veremos a ver cómo y de qué manera se hace, porque no queremos ser mal pensados. Pero supongo que saldrá un pliego donde se podrán presentar distintas empresas en igualdad de condiciones y ganará la oferta más interesante para los intereses de Ciudad Real. Vamos a escuchar lo que los responsables de Vox decían el otro día en la rueda de prensa.
Ustedes van de abanderados de la fiesta nacional, me parece perfecto, y lo han demostrado yendo a plaza, yendo a eventos, pero quiero hacerle dos preguntas. Primero, ustedes gobiernan, si no recuerdo mal, en Tomelloso, junto con el Partido Popular. Ha salido el pliego de condiciones de Tomelloso sin ningún tipo de aportación económica a ir a los festejos taurinos, porque está muy bien apoyar a los festejos taurinos en ruedas de prensa, en manifiestos, pero luego hay que dotarlos económicamente para poder celebrar festejos taurinos del pueblo. En Tomelloso no existe dotación alguna en el pliego que salió hace apenas unos días. Y quería saber también si ustedes, como equipo de gobierno, como responsables de asuntos taurinos en la ciudad, en Ciudad Real, en la capital, el pliego que debería haber estado ya hace tiempo, pero que no está, que esperemos salga pronto, si va a tener alguna dotación económica para la empresa que pueda dirigir los destinos de Ciudad Real.
Vale. Bueno, con respecto a Tomelloso, evidentemente eso se tendrá que preguntar al equipo de gobierno de Tomelloso, sobre todo en temas administrativos. El compromiso con el tema administrativo es puntual. Yo no sé un poco, no he podido ni ver el pliego porque bastante como portavoz en el Congreso, como teniente alcalde de Ciudad Real, y como no he visto a nivel administrativo esos pormenores, pero evidentemente yo creo que el equipo de gobierno del Partido Popular y Vox en Tomelloso pues lo habrán visto. Si hay algún fallo, se lo tiene que preguntar a ellos. Pero nuestro compromiso con el mundo taurino es general. Luego puede haber pormenores en ese sentido. Y desde ese punto de vista, con respecto al pliego de aquí, yo creo que el pliego ha salido precisamente después de 5 años de una plaza de toros cerrada, precisamente cuando tenía que salir, que es después de la reinauguración, como se ha separado, digamos, desde el punto de vista administrativo, un procedimiento de otro. Una vez que se ha visto la potencialidad que tiene la plaza de toros después de la reinauguración, con toda esta gente y toda la repercusión a nivel internacional y de gente que ha tenido más de 6.000 personas, creo que el momento idóneo precisamente es cuando ha salido, que es en la Junta de Gobierno de este lunes, el inicio del expediente y del trámite administrativo para llevar a cabo el pliego, y viendo esa potencialidad las empresas realmente verán que realmente invertir en festejos taurinos en Ciudad Real Capital es un negocio. Entonces vendrán grandes empresas para que tengamos grandes festejos taurinos y la gente pueda disfrutar de la fiesta y que tenga una repercusión económica importante para nuestra capital y para la provincia.
Sin dotación económica,
eso ya se lo tiene que decir Fátima. Yo, el tema administrativo, que lo diga Fátima. Del tema,
yo creo
de la
que, hombre,
económica,
se podría adquirir el compromiso, como sabéis, para la reinauguración, pues sí que se dotó, ¿no? Pues siempre lo pongo de ejemplo, pues como que se compra una casa nueva, ¿no? Y al final te das cuenta que hacen falta muchas otras cosas. Yo, nuestro compromiso desde Vox sería forzar al equipo de gobierno que estamos en coalición, Para este año, para parte de este año, a lo mejor quizá no, pero sí que para posteriores, puesto que los presupuestos nos pillaron un poco a contrapié, pues que realmente se dote económicamente de una pequeña ayuda para el mundo de los toros.
Bueno, pues ya pueden ustedes ir sacando sus propias conclusiones. Evidentemente, generalizar no es bueno. Yo decía en la editorial que los políticos tienen una memoria de corto recorrido. Por supuesto, generalizar no es bueno. Ahí se ve también la labor de la Diputación Provincial apoyando las escuelas taurinas de Miguel Turra y Alcázar de San Juan, apoyando ahora el festival que se va a organizar con motivo del Día de la Provincia para apoyar a toreros de la tierra, para que puedan torear toreros de la tierra en la nueva Plaza de Toros de Ciudad Real. Y la Diputación siempre ha estado al pie del cañón apoyando económicamente todas estas iniciativas. Pero el Ayuntamiento de Ciudad Real, mucho me temo que, como dice el refrán, mucho te quiero, perrito, pero pan poquito. La reinauguración ya ha pasado, afortunadamente fue exitosa, y lo que hay que hacer ahora pues es continuar el trabajo y continuar con la buena senda de apoyar la tauromaquia, porque no se nos olvide que la Feria Taurina de agosto hace 4 años que no se celebra y la gente ha cogido hábitos que te hacen cambiar la postura, porque te vas de vacaciones en agosto al no haber festejos taurinos, coges vacaciones por esos días y te vas al pueblo, al chalet, y ahora hay que cambiar el chip y conseguir una feria taurina lo suficientemente atractiva como para que esos vecinos que se han ido a la playa estos últimos 4 años porque no había festejos taurinos, ahora pues cambien de nuevo el chip y, gracias a la programación que haya en la feria, no solamente de eventos taurinos, sino también de otros eventos culturales como pueden ser conciertos, pues puedan ser lo suficientemente atractivas para que la gente vuelva a cambiar el chip y se quede los días de feria en Ciudad Real y los pueblos limítrofes y gente de fuera también puedan venir. Pero ya les aseguro yo que una feria que conjugue figuras del toreo con algún torero local y sea atractiva, vale dinero. Y venir a pulmón a Ciudad Real después del histórico que tenemos es muy difícil. Nosotros hemos testado la opinión de varios empresarios importantes en Ciudad del panorama nacional y ninguno ha dicho que va a venir a Ciudad Real. Evidentemente, hay que esperar a que salga el pliego público. Todos me dicen lo mismo. Hay que esperar a leer el pliego. Pero sin ayuda económica es prácticamente imposible que acudan a Ciudad Real. Y no me lo ha dicho uno, me lo han dicho varios. Pero en fin, vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de la novillada de Promesa de Nuestra Tierra que hubo el otro día en Puerto Llano, donde la verdad es que fue una novillada interesantísima de la Quinta, que 2 novillos fueron premiados con la Vuelta al Ruedo y que nos sorprendió muy gratamente la actuación de Israel Aparicio, un torero muy joven de Arenas de San Juan, que apenas llegaba toreado, no había toreado prácticamente ni en el campo, y que la verdad es que nos dejó a todos sorprendidos por su forma de torear, por cómo estuvo en la plaza desde el primer momento, variadísimo con el capote, intentando siempre hacer las cosas muy bien. Y, y en el último novillo además no se le quiso, no quiso que se le escapara el premio y se tiró a matar de verdad y cortó las dos orejas de ese quinto novillo, las dos orejas y el rabo, que con una oreja que había cortado en su primer novillo le hacían merecedor absoluto de seguramente pasar a una de las semifinales del certamen Promesas de Nuestra Tierra, porque la verdad es que Israel Aparicio rayó a una gran altura. José Candela, por su parte, pues es un torero ya muy conocido que sinceramente, ni para arriba ni para abajo. Sí, tiene un buen concepto de torero, pero que una vez que lo ves, pues particularmente, bajo mi punto de vista, pues lo has visto siempre. Es un torero de Pozo Blanco que se ha hecho en la Escuela Taurina de Miguel Turra y que debería de ya pensar pues en dar un paso más o pensar qué va a hacer con su futuro, porque es verdad que a nosotros particularmente, pues fuera de que tiene un buen concepto y que el hombre estuvo voluntarioso, cortó tres orejas que quizá le puedan hacer confundirse. Y Julio Norte, que era el tercer novillero de la terna, que cortó dos orejas en su primer novillo y que también salió a hombros con sus compañeros, pues se le vio muy hecho, se le vio un novillero que quizá el más toreado de la terna y que posiblemente sea también uno de los novilleros que puedan ocupar un puesto en las semifinales del certamen. Lo que sí podemos decir es que la novillada organizada por el empresario Manuel Amador estuvo muy bien organizada. Volvieron los toros a Puerto Llano después, desde el 2018 no se celebraba un festejo taurino en la Plaza de Toros de Puerto Llano y la gente se lo pasó muy bien, a pesar del frío que pasamos en la tarde en Puerto Llano, porque fue una tarde de viento, de aire y de frío muy desagradable, pero que nos calentamos con la bravura de los novillos de la quinta, que echaron los ganaderos una novillada extraordinaria, bien presentada, de excelente juego, y que ya, como les digo, dos novillos fueron premiados con la vuelta al ruedo. Pueden ustedes leer la crónica de Modesto Prado en la web de Cargando la Suerte, que la publicamos con una galería fotográfica, como viene siendo habitual en Cargando la Suerte. También quiero hacer aquí un paréntesis y decir que, a pesar de que en todas las crónicas ponemos que está prohibida la reproducción de cualquier fotografía sin pedir permiso, seguimos sufriendo, como todos los fotógrafos, el robo de las fotografías y muchas veces no tienen ni la vergüenza de firmar o de nombrar al autor y al medio. Pero vamos, ya estamos acostumbrados. Al final nos van a hacer no poner marca de agua, sino que sea la marca de agua la fotografía y que no se vea nada más que la marca de agua, porque así a lo mejor evitaremos que nos roben diariamente nuestro trabajo. Les dejamos con las impresiones del triunfador del festejo, Israel Aparicio, y de los ganaderos, que sin duda alguna fueron también los grandes protagonistas de la tarde. Israel Aparicio, la tarde soñada en tu debut de la primera de la temporada.
Sí, bueno, la verdad que después de estar parado este invierno y no haber toreado mucho, pues la verdad que se agradece, ¿no? Salir a las novillas así, que ha sido una novilla excelente. Y bueno, el primero lo he toreado, la verdad, mejor para mí que el segundo, pero con la espada me he ido un poquito atrás y bueno, luego el novillo ha caído, aún así. Pero bueno, una orejilla y luego en el segundo ha sido un poco más de teclas, ha sido de bajarle la mano a lo primero para poderle. Y cuando he cogido la espada tenía claro que lo tenía que matar, que tenía que tirarme encima, aunque me costara la vida, como se dice, y demostrar las cosas, ¿no? Que quiero estar aquí y que voy para adelante.
La verdad es que a nosotros nos ha sorprendido porque ha dado una dimensión muy grande. Te vimos el año pasado, estaba muy verde y parece que es que llevas 30 novilladas y la verdad es que nos ha sorprendido para bien y te damos la enhorabuena. Y el segundo tuyo, como has dicho, te has tirado a matar o morir.
Sí, ha sido estos días que lo está entrenando y tenía claro que jugaba bueno, que una jornada tampoco es la muerte, ¿no? Pero que sea como sea, lo tenía que matar y meterme en todo lo alto.
Pues enhorabuena, Israel.
Muchas gracias.
Estamos con Manuel Amador, después al término de la novillada de Puerto Llano, donde han vuelto los toros. Desde el 2018 no se celebraba un festejo taurino en la ciudad minera y la verdad es que te tenemos que dar la enhorabuena porque la novillada ha sido extraordinaria.
Sí, bueno, la verdad que estoy feliz, Manuel, porque por varias razones, ¿no? La primera, porque se vuelve a abrir una plaza después de tanto tiempo. Creo que es una maravilla, se le ha tratado, bueno, como si fuera de estreno, ¿no? Yo creo que venir a esta plaza y verla así es un privilegio. Y luego felicitar a los ganaderos porque creo que han traído una novillada en la que hemos podido disfrutar muchísimo de cada embestida, porque ha habido cosas maravillosas, ha habido cosas con ritmo, con temple, pero al mismo tiempo ha habido una cosa que es fundamental, ¿no?, que es la emoción. Y comentaba que todo el mundo que ha venido hoy aquí se ha divertido y al mismo tiempo se ha emocionado y ha pasado momentos de auténtico sentimiento e incluso miedo, pues viendo a los toreros y valorando todo lo que se hacía en el ruedo.
Es verdad que la novillada es extraordinaria, pero también estos novillos hay que hacer las cosas muy bien. En el momento que tienes algún fallo no te perdonan y de hecho ha sido así. En cualquier fallo los tres novilleros han volado por los aires.
Sí, hombre, en cuanto te descuidas con esto, es verdad que tiene una categoría y una calidad y una emoción muy fuerte, pero efectivamente hay muchas veces que vienen dormiditos, hay que ver, dominar esas embestidas, saber aguantar. Lógicamente los chavales también están muy nuevos, pero sí que me voy muy contento porque he visto sobre todo a dos chicos, en este caso dos novilleros, con una proyección importante y lo que siempre hablamos, que es descubrir nuevos toreros, ¿no? Pues hoy hemos visto cosas en las que nos podemos ir muy, muy contentos como aficionados.
Bueno, la verdad es que Israel Aparicio ha sorprendido, porque apenas ha toreado, el año pasado toreó muy poco, este año no había visto un pitón, no sé si habrá podido hacer algo de campo, y la verdad es que la dimensión que ha dado y cómo se ha tirado a matar ese segundo novillo suyo, no se podía dejar el triunfo.
Sí, bueno, el año pasado lo puse en el certamen, ya destacó porque fue uno de los novilleros revelaciones. Es verdad que se les nota porque no torean, porque desgraciadamente el campo pues está muy difícil y muy complicado, pero sí es verdad que se le ha podido apreciar ese cambio para bien y sobre todo cosas innatas, ¿no?, de los que, como decía antes, te vas de la plaza con un sabor especial.
Pues enhorabuena, porque siempre lo hemos dicho, lo llevamos diciendo ya varios años, ¿cómo cuidas a los novilleros? Las novilladas que traes son muy importantes, con unas ciertas garantías para que ya los chavales puedan ejercer su toreo y cada uno su expresión, y lo has vuelto a demostrar. Y también enhorabuena doblemente por devolver a Puerto Llano los festejos taurinos. Hace poquitos días volvimos con Ciudad Real, se ha recuperado también Puerto Llano y yo creo que es un paso muy importante para la tauromaquia en la provincia y en la región.
Desde luego, sobre todo la apuesta, ¿no?, la apuesta de querer pues sobre todo querer que una plaza como esta, que estaba totalmente muerta y en desuso, vuelva a la actividad taurina. Yo creo que es un éxito, y desde aquí, pues, oye, felicitar al ayuntamiento por su gran labor que ha hecho de devolver a Puerto Llano los toros.
Pues enhorabuena, Manuel, nos vemos.
Muchas gracias, Manuel, por todo.
Y estamos con el triunfador de la tarde, sin duda alguna, que es el ganadero. Estamos con Pepe Martínez Conradi, representante de la ganadería de La Quinta. En primer lugar, enhorabuena, una novedad extraordinaria.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, ha habido dos novillos de vuelta al ruedo, pero ¿cuál es con el que el ganadero se queda o te quedas con más o con el conjunto de la tarde?
Me quedo con el conjunto de la tarde, lo que ha disfrutado el público, la emoción que ha tenido la novillada. Cada novillo ha tenido matices y ha tenido cosas importantes y la verdad que estamos muy contentos y felices de que el público haya disfrutado y la vuelta de los toros a esta bonita plaza.
Pues la verdad es que a nosotros nos ha encantado y yo creo que la gente se ha divertido y también ha venido mucha gente joven, a pesar de que hacía una tarde un poquito desapacible, y el novillo, yo creo que el segundo y este quinto han sido extraordinarios.
Sí, a mí particularmente me ha gustado mucho el primero. El segundo, por el pitón derecho, ha tenido también una clase, un ritmo muy bueno. Bueno, ha habido de todo. El quinto ha tenido cosas buenas también. El sexto, en general, a mí la novillada en conjunto, todos los novillos han tenido matices que me han gustado, ¿sabes? Algunos defectos, pero aunque el conjunto me ha gustado, y sobre todo lo importante, que el público se ha divertido, que al final es el que paga y es el que viene a disfrutar.
Y ahora ya me imagino que, pensando en Madrid, que ese os quitará el sueño bastante más que una novia en Puerto Llano.
Bueno, Madrid, ya sabes que es la plaza, bueno, de las plazas más importantes del mundo, y pues sí, pues pesa mucho la idea de Madrid, pero con muchas ganas y muy ilusionado de que llegue el día y poder que se muestre el trabajo que lleva la ganadería detrás.
Pues enhorabuena.
Muchas gracias.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y una semana más tenemos en los micrófonos de Cargando la Suerte COPE Ciudad Real a nuestro hombre en las ventas, que tenemos que hablar con él de tres festejos. El celebrado el 1 de mayo, que fue la primera puerta grande de la temporada en la Plaza de Toros de Madrid, de la Goyesca del 2 de mayo y de la novillada del pasado domingo día 5. Buenas tardes, Tomás.
Hola, Manuel, muy buenas tardes.
Bueno, pues ya se ha roto el cerrojo de la puerta grande de las ventas esta temporada, y fue en una novillada que espero que nos cuentes un poquito más de lo que pasó. Una novillada de Aurelio Hernando, Monte Alto, Sandoval, Concha y Sierra, Cerro Longo y Ángel Luis Peña. ¿Era concurso la novillada o es que hubo...?
No, fue concurso. Lo que pasa es que era, sí que es verdad que era un novillo de cada una de las ganaderías que tú has dicho, pero no era concurso, era ordinaria.
Y donde Alejandro Chicharro cortó dos orejas y hubo un percance grave de Jesús Moreno que le pegó un tabaco gordo.
Pues así fue. Mira, Jesús Moreno había movido gente de su tierra, venía mucha gente acompañándole y tenían con mucho interés, porque creo que este chico era de Albacete, o de un sitio de Albacete, creo que era. Y sí que se movió gente de Albacete por aquí, con ganas de verle, pero tuvieron muy poquita oportunidad. Además, mira, ocurrió una cosa curiosísima. Cuando tocan los clarines y timbales para que salga el primer novillo de la tarde, pues resulta... El novillo este era de Aurelio Hernando, creo que era, sí. Y... Él tarda un poco en decidirse ir a Portagayola y el torilero no entiende bien lo que va a hacer el novillero, y el torilero abre las puertas de los chiqueros, abre la puerta. Y en ese momento él empieza a recorrer la plaza para dirigirse al sitio donde se iba a postrar Dinojos. El torilero se da cuenta y vuelve a cerrar la puerta y le da tiempo para que se llegue a poner. Es cierto que se pone un poco lejos para lo que se viene acostumbrado a, bueno, pues a recibir a Portagayola aquí en la Plaza de Toros de las Ventas. El caso es que él se pone de rodillas, le da orden al torilero de que abra de nuevo, abre y aparece un novillo de buena pinta. Tenía un novillo albaío, tenía el color que mucha gente no identificaba, pero era albaío. El novillo duda si ir a lo que encuentra delante. Al final se acerca casi al paso, y cuando está cerca sí que inicia la embestida, e incluso él sí que hace más o menos el con el capote se lo quita de encima y el novillo pasa, pero es al levantarse cuando él trastabillea, cae y cae a merced. Y desde el principio el novillo hizo por él y se vio perfectamente cómo, además que se vio perfectamente cómo le penetraba el pitón en la pierna izquierda, y como tú bien dices, un tabaco muy gordo. Luego supimos que el parte médico decía que era una cornada de dos trayectorias, una ascendente de 30 centímetros y otra de 20 hacia abajo, algo así, y que tocaba cosas importantes, la cabeza del fémur, las la zona de las rodillas por la parte interna. Una desgracia, sí, porque no tuvimos oportunidad de verlo.
La verdad que hemos visto que está evolucionando, ya ha dado sus primeros pasos, incluso ha empezado a coger algunos tractos en la clínica para moverse, se ha puesto de pie y eso, pero la verdad es que la cornada es el parte médico y es impresionante. Dos cornadas de dos trayectorias, una cornada de dos trayectorias, como bien dices tú, de 30, de 20, que para que se hagan la idea, pues que se pongan con un metro de esos de costura y cojan así 50 centímetros y se lo pongan en la pierna y calculen más o menos lo que le pasó a este chaval que tuvo mala suerte. Bueno, Juan Herrero, silencio, saludos, porque claro, sí, ya se quedó la terna en un mano a mano, porque eso fue en el primer novillo de la tarde, nada más salir, pues ya se quedó mano a mano.
Pues sí, eso fue lo que pasó, se quedó en un mano a mano, y hombre, siempre, no, vamos a ver, a los novilleros en Madrid nunca se les exige demasiado, nunca. Es verdad que algunas veces hay gente, algún sector, que se mete un poco con ellos, pero siempre como para tratar de ayudarles, es la pura realidad. Bueno, Juan Herrero, pues, que hacía su presentación, por cierto, igual que Alejandro Chicharro, bueno, pues más o menos desapercibido pasó, tampoco tuvo suerte con los novillos que le tocaron a él, y dentro de lo malo, pues salvó la responsabilidad de estar delante de tres novillos. El primero se lo brindó, lógicamente, fue a depositar la montera en la barrera más cerca a la puerta de la enfermería. Lo mismo que hizo Alejandro Chicharro en el sexto, que fue el que mató, porque le correspondía en segundo lugar a Jesús Moreno. Bueno, pues de Juan Herrero, pues poco que decir. Sí que anduvo digno, pero sin nada que resaltar, esa es la pura verdad.
Y bueno, la primera puerta grande de la temporada para Alejandro Chicharro, que yo la novilla no la vi, pero a pesar de en el primer novillo tener dos avisos, corta una oreja y luego corta una oreja a su segundo novillo y eso le abre la puerta grande, la primera de la temporada.
Sí. Siempre damos vueltas a lo mismo, ¿no? Quizás la primera fue un poco más justa, pero ese es el riesgo que corre un presidente cuando saca un pañuelo para conceder una oreja en un primer novillo, que a fe de ser sincero, tampoco era una oreja tan de ley. Lo que sí fue de ley fue la del sexto novillo, ¿eh? El sexto novillo estuvo sensacional, estuvo muy bien, pero claro, si das una oreja en el novillo primero que le correspondió a él y luego le das otra con una diferencia importante en cuanto a su labor, pues implica la puerta grande. Una puerta grande que no vamos a criticar, yo por lo menos no la voy a criticar. Bueno, pues dos orejas, pero sí que es verdad que cuando se goza, digamos, entre paréntesis, del privilegio de tener tres oportunidades, pues es más fácil de conseguir. Pero a fe de ser sincero, he de decir que Alejandro Chicharro convenció a propios y extraños. Estuvo muy, pero que muy bien. Esa es la verdad.
Bueno, pues nos alegramos también por el novillero, que es importante, que le dará mucho cartel de cara a la temporada y que espero que le sirva. El 2 de mayo, la corrida de toros del Montecillo, muy bonita, muy bien presentada, pero que defraudó. Y la terna, que era una terna muy de Madrid, Fernando Rubleño, Javier Cortés y Francisco José Espada, pues escucharon silenciadas sus labores. Una leve ovación, Espada en el cuarto, el resto, pues poco que contar, ¿no?
Sí, es que mira, fue estrellarse contra un muro. Sí, mucha fachada, lo del Montecillo es espectacular, grandote, es quizás demasiado grandote. Mira, a Madrid nos gusta el toro grande, sí, pero nos gusta el toro grande cuando tiene motor suficiente dentro como para poder mover lo que es la carcasa. Bueno, pues no, opciones ninguna, pero ninguna, Manuel. La corrida fue sosa, aburrida. Mira que Fernando Robleño en Madrid procura siempre no dejarse nada, pero nada en el hotel. Y por más que lo intentaba, aquello era imposible. Un toro con 619, otro con 618. Y hubo cuatro que pasaron de los 600 kilos. Y los que no llegaban, pues los rondaban, ¿no? Y había uno que le faltaban 400 kilos para llegar a los 600 también. Y nada, pues la verdad es que nada de nada, poco que resaltar. Sí, goyesca, pues la cosa de ir vestido de totalmente diferente a como ya sabemos lo que es una goyesca, tampoco, es que no hubo nada que resaltar. Y mira, lo que sí que me gustó fue el vestido que llevaba Fernando Robleño, que era muy bonito, pero también me resultó muy bonito el que llevaba el tercero de Francisco José Espada, que era Pascual Millinas, iba muy bien vestido, pero es que no había, es que cuando no hay materia prima, mira, Javier Cortés, pues igual, mira que se puso, provocaba las embestidas, se cruzaba lo indecible, pero aquello no había forma, es que no había forma. Además es que ni siquiera los embroques ya venían al paso, con la cara a media altura, no, ni caso a los engaños, muy poco, la verdad es que muy poco. Y Francisco José Espada, pues hombre, Francisco José Espada siempre tenemos un poco de simpatía también especial con él, hay que tener en cuenta que Francisco José Espada cobró fuerte en Madrid hace temporada anterior, ¿no? Y tratamos de apoyarle, tratamos de animarle, pero es que vuelvo a lo mismo, Manuel, las cosas son como son y la verdad es que la verdad los toros en las corridas las ponen los toros y estas no pusieron ni verdad ni mentira ni chicha ni limonada, absolutamente nada.
Pues
que
una
sí, que muy de fachada, muy muy bonitos, tampoco tanto algunos, pero nada, eso era un muro.
Pues una pena con lo buena que fue esa ganadería en las manos de Paco Medina y en lo que se está convirtiendo, desgraciadamente. Bueno, y el día 5, una de las últimas novilladas, ¿no? Porque creo que ya van a empezar las corridas de toros. Jorge Molina, Álvaro Burdiel y Víctor Cerrato, que mataron la novillada de Los Maños y que no sé, tampoco creo yo que hubo mucho que resaltar por lo que veo en la reseña.
Pues tampoco mucho que resaltar. Es más, mira, la última novillada que vino de Los Maños aquí sí que, bueno, pues tuvo emoción, pero tuvo emoción porque esos toros de ese encaste, pues ya sabemos cómo son los novillos de este encaste, siempre despiertan interés, siempre esperas, porque son unos novillos que reaccionan con cosas rarísimas, no hacen caso al engaño que tienen delante, pero como vean a uno descubierto o a cuerpo limpio lejos a por él van. Bueno, pues ni siquiera eso. Hubo algún novillo que tuvo opciones. A mí me gustaron tercero, cuarto, incluso un poquito el sexto. Pero tampoco dieron opciones. Ojo, que para ser una corrida del encaste que era, una novillada, perdón, del encaste que era, pues también hubo tres toros, creo, ¿no? Creo recordar, no sé si fueron tres. Sí, creo que fueron tres toros que pasaron de los 500 kilos. Y bueno, pues un poco decepcionante lo de Los Maños. Teníamos mucho interés en verlo. Y además, con unas caras un tanto exageradas para ser de Los Maños, que nos llamó mucho la atención. Algunos lucían estiletes que eran auténticas agujas. Pues de los novilleros, pues te puedo decir que Jorge Molina está puesto. Jorge Molina ya sabemos cómo es y ya no era ni la primera vez que pisaba las ventas. Ya sabes bien lo que es en las ventas. Y estuvo, pues, por lo menos estuvo pues decoroso con el lote que le tocó, que tampoco era para tirar cohetes, ni muchísimo menos. Álvaro Burdiel, pues Álvaro Burdiel sabemos que es un buen novillero, que sabe torear muy bien. Pero sí que le vimos en el primer novillo un tanto desconfiado. Luego ya a medida que fue avanzando la novillada, en el quinto dentro de lo que cabe no estuvo mal, estuvo siempre pues por encima de su oponente. La verdad es que estuvo bastante bien, pero sin opciones de triunfo ninguno. Y el que nos sorprendió fue Víctor Cerrato. Víctor Cerrato tiene una cosa que es importantísima para ser torero. Es importantísima, si no la que más. Y es que es un torero muy valiente, pero que muy valiente, no le hace ascos a nada, y encima sabe torear. Mira, en el sexto novillo se jugó la vida, literalmente se jugó la vida, pero encima terminó dominando la embestida de ese novillo. Incluso hubo unos naturales espectaculares, o sea, la gente se volcó con él porque aquello sí tenía interés, allí se veía emoción, allí se veía riesgo, y ese chico supo hacerlo. Y estábamos todos empujando la espada porque habría sido una o quizás más oreja de ley, posiblemente, pero como nunca la felicidad completa, pues pinchó varias veces y ahí se diluyó el tema, pero no obstante, pues se le hizo salir a saludar una ovación, pero una ovación unánime, porque lo que quedaba hecho, hecho quedó. La espada le privó de un triunfo superior, sí.
Bueno, tres novilleros que no pierden cartel, sobre todo no pierden cartel, y que ya estáis empezando ya estáis a las puertas de San Isidro. Este fin de semana tenéis una corrida de toros, si no recuerdo mal, ¿no? Este próximo fin de semana.
Este fin de semana ya, a partir del viernes, ya va todo del tirón, Manuel.
Ya empieza el ciclo continuado de San Isidro el viernes,
sí,
¿no?
Sí. El viernes día 10 tenemos a Morante, Diego Urdiales y García Pulido, que confirma, con toros del Cortijillo. Vamos a ver lo que viene de Alcurrucero, el Cortijillo, bien. El sábado, una corrida de Fuente Imbro para Juan Román y el mexicano Leo Balaguer. Y el domingo tenemos una de Baltasar Iván, que tenemos muchas ganas de ver. Porque ya sabemos lo que es Baltasar Iván y siempre despierta mucha expectación. Para el Calita, Francisco de Manuel y Álvaro Alarcón, el toledano, que queremos empezar a ver la dimensión de este torero. Esto es lo que tenemos previsto para el fin de semana. Por cierto, Manuel, quiero, porque, hombre, vamos a ver, la tierra siempre te tira. Quiero resaltar, pero de manera muy especial, la lidia tan extraordinaria que nuestro amigo Jorge Fuentes hizo en el quinto novillo de la novillada del día 5. Extraordinario. Es más, con las banderillas, que le tocó banderillear el segundo novillo, en el primer par no tuvo suerte, pero en el segundo se desquitó. Y estuvo sensacional, de verdad que sí.
Pues nos alegramos siempre de los triunfos de los nuestros y, por supuesto, de Jorge, al que tenemos muchas ganas de ver en San Isidro con su torero Juan Ortega, a ver si tiene la suerte, Juan, de que le invista uno como le invistió en Sevilla y que ponga eso boca abajo, que es un torero que se le está esperando, al igual que a muchos, ¿no? Pues nada, Tomás, seguiremos hablando la semana que viene ya de los primeros festejos de la Feria de San Isidro y poco más que contar esta semana, que ya has visto que el pliego de Ciudad Real ha empezado el expediente, vamos muy retrasados, es una situación que la venimos denunciando. Y ahora, pues estos partidos que ya lo he explicado en la editorial, estos partidos que se las dan de taurinos y se las dan de defensores de la fiesta, pues dicen que no va a haber ayuda económica para la Feria Taurina Virgen del Prado de Ciudad Real. Pues la verdad es que no sabemos el motivo, si es que no hay dinero o es que estiman que como se han hecho tan bien las cosas, pues van a venir aquí todo el mundo, todas las empresas del mundo a poner su patrimonio, claro, y a poner su dinero para que Ciudad Real tenga toros en agosto.
Es verdad, Manuel, yo no sé exactamente las fechas en las que se aprobaron los presupuestos municipales, no lo sé.
Pues hace apenas unas semanas.
Claro, pero yo por eso te iba a decir, pero yo estoy seguro que cuando se aprueban los presupuestos municipales ya se tenía en mente que iba a haber toros en la Feria de la Virgen del Prado. Y que seguramente que para otras actividades culturales también, sí que hay partida presupuestaria. Bueno, pues ya llevamos dos, ¿eh? Tomelloso, Ciudad Real, y el color político es exactamente el mismo en los dos, ¿eh? Que luego, como tú bien dices, se las dan de taurinos y de defensores de la fiesta.
Bueno, pues aquí está. Nosotros iremos siempre con nuestra verdad y ya lo hemos dicho anteriormente, antes de tu intervención, hemos explicado las opiniones que tuvieron los políticos antes y la que han tenido ahora. Pues nada, amigo Tomás, nos vemos pronto y nada, que se dé muy bien la Feria de San Isidro, de la cual hablaremos en los micrófonos de Cargando la Suerte Cope Ciudad Real.
Por supuesto, y contad con las humildes crónicas que haré de todas las tardes de San Isidro.
Así será. Un abrazo, una pausa y volvemos enseguida.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
De frente, por derecho, de verdad. Cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa lo trae la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues hay que empezar con la noticia que publicamos hace un par de días diciendo que el Ayuntamiento de Ciudad Real, gobernado por el Partido Popular y Vox, sacará el pliego de la Plaza de Toros sin dotación económica. No existe partida alguna económica para la Feria Taurina Virgen del Prado 2024 en los presupuestos municipales.
En la mañana del día 7 de mayo, en rueda de prensa, en la sede provincial de Vox, la concejal de Asuntos Taurinos de Ciudad Real, Fátima de la Flor, y el primer teniente alcalde, Ricardo Chamorro, han convocado a la prensa para mostrar su repulsa en contra del ministro de Cultura por retirar el Premio Nacional de Tauromaquia. Pero a preguntas de Cargando la Suerte, refiriéndonos a si la defensa de la fiesta nacional es real o simplemente de propio postureo, los ediles de Vox se han reafirmado que su defensa hacia la tauromaquia es total. Todo esto viene a cuento porque, como la propia Fátima de la Flor ha manifestado, no está prevista ninguna partida económica para la Feria Taurina de la Virgen del Prado 2024. El ayuntamiento cree que después del éxito de la reinauguración del pasado día 28, serán numerosas las empresas interesadas a pesar de no contar con dotación económica alguna. En cualquier caso, como del pliego aún no se sabe nada, tendremos que esperar si al final se dota o no económicamente de alguna partida para apoyar la fiesta nacional, pero sinceramente lo vemos muy complicado. El gobierno de coalición PP-Vox no parecen estar dispuestos a ayudar económicamente los festejos taurinos de feria, al igual que ha pasado en Tomelloso con el mismo gobierno de coalición. De todos estos aspectos les seguiremos informando en próximos días en Cargando la Suerte.
Bueno, pues ya lo hemos dicho en la editorial, nos parece fenomenal estas defensas de rueda de prensa y estas defensas de postureo y estas defensas de estar los primeros detrás de una foto, pero el movimiento se demuestra andando. Y, de momento, en el Ayuntamiento de Ciudad Real podemos decir que no va a haber dotación económica para la Feria Taurina Virgen del Prado, como así lo denunciamos y como así prometieron los políticos y les hemos demostrado anteriormente con sus propias palabras. En el caso contrario, Emiliano García Page dice que creará unos premios taurinos de tauromaquia de carácter internacional después de que el ministro de Cultura haya decidido suprimir por su cuenta el Premio Nacional de Tauromaquia.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado este viernes que la comunidad autónoma tiene la intención de contactar con el sector taurino para crear desde la región unos premios de tauromaquia. El presidente ha manifestado que tienen la ambición también de poder ser coordinados o compartidos con otras autonomías, puesto que pretenden que tengan alcance nacional e internacional. El anuncio de García Page se produce después de que el ministro de Cultura haya tomado la decisión de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia. El gobierno de Castilla-La Mancha demuestra una vez más su compromiso con la tauromaquia, no solo con su apoyo por medio de la televisión regional, sino ahora con esta iniciativa. Esperemos que esta iniciativa del presidente Page se haga realidad y no pase como en el año 2021, que se iba a crear una secretaría para potenciar las tradiciones como la caza, la pesca y la tauromaquia después del Congreso Regional del PSOE, donde Page fue reelegido.
Pues decimos lo mismo. Ojalá se lleve a cabo y no se quede esto en agua de borrajas. La Asociación Taurina Parlamentaria pondrá en marcha las iniciativas necesarias para restablecer la legalidad vulnerada.
La Asociación Taurina Parlamentaria, que preside Miguel Cid Cebrián, ha reaccionado tras el anuncio de supresión del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del ministro de Cultura que dirige Ernest Urtasun. Lo hace enviando un comunicado que reproducimos íntegramente en estas líneas. La supresión del Premio a las Bellas Artes a la Tauromaquia por parte del ministro de Cultura
constituye una prueba evidente del nulo aprecio y valoración a esta manifestación cultural así reconocida y declarada legalmente. En efecto, la vigente Ley 18/2013 del 12 de noviembre proclama en el inicio de su exposición de motivos que la tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, en cuanto a actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común. Así pues, la decisión del Ministerio de Cultura, además de ilegal, vulnera nuestras más arraigadas tradiciones y sentimientos nacionales. Por ello, nuestra Asociación Taurina Parlamentaria, formada por parlamentarios y exparlamentarios de diversas procedencias ideológicas, pero con el denominador común de su afición taurina, manifiestan su absoluto rechazo a esta medida del Ministerio de Cultura, que dice muy poco de su respeto y nuestra acendrada tradición popular y sus manifestaciones artísticas y culturales. Centrarse, como hace el ministro señor Urtasun, para justificar su medida en la supuesta tortura animal, es desconocer la esencia de la tauromaquia y, por supuesto, el concepto de tortura, así como imputar a sus predecesores en el cargo ministerial que crearon y mantuvieron dicho premio en cómplices de sus graves e injustificadas acusaciones. Por todo ello, nuestra asociación, que a pesar de pluralismo ideológico no tiene más color que el color de la fiesta, no solo rechaza totalmente esta medida que vulnera la citada ley que impone a los poderes públicos no solo la obligación de garantizar la conservación de la tauromaquia, sino la de promover su enriquecimiento de acuerdo con la Constitución, pondrá en marcha las iniciativas parlamentarias necesarias para restablecer la legalidad vulnerada y desarrollar lo previsto en la citada ley, sin perjuicio de exigir las responsabilidades a que haya lugar por la Asociación Taurina Parlamentaria.
Bueno, pues este comunicado se une también a la multitud de comunicados, que no los vamos a leer todos porque si no tendríamos que tener un programa solamente para eso, de la Fundación del Toro de Lidia, de la Asociación de Presidentes de Plaza de Toro de España, de diversas y multitudes asociaciones taurinas a nivel nacional e internacional, de matadores de toros a nivel particular. Entonces, como digo, ya no vamos a leer más, ya lo hemos dicho todo lo que teníamos que decir en la editorial y estamos totalmente en contra de la postura que ha tomado el ministro de Cultura, que por otra parte no nos debe de extrañar porque entraba dentro de su hoja de ruta. Vamos con una noticia agradable, Carla Otero con cartel y fecha para su regreso a los ruedos.
Tras varios meses de inactividad y un largo proceso de rehabilitación a sus espaldas, la novillera Carla Otero ya tiene fecha para su regreso a los ruedos. Será en la localidad de Trillo, en Guadalajara, el próximo día 23 de junio en una corrida mixta. Junto a Otero trenzarán el paseillo los diestros Jesús Enrique Colombo y Víctor Hernández, que lidiarán toros de los Ronceles, mientras que los novillos para Carla Otero serán de José Vázquez.
Bueno, pues nos alegramos muchísimo de la reaparición de Carla Otero, que lleva pasados ya unos meses muy duros después de esa grave jornada que sufrió. Se anuncia una novillada con picadores en Castellar de Santiago. Ya dijimos hace una semana que había una polémica porque el ayuntamiento y la empresa Tentaderos del Rocío presentaron una novillada con reses de Víctor y Marín para Manuel Vera, Adrián Reynosa y Alejandro Quesada. Y bien, pues a continuación se ha presentado de nuevo otra novillada el mismo día, la misma hora y en la misma plaza, como es Castellar de Santiago, por la empresa Ganados Belinchón, que parece ser que este es el cartel definitivo, el 18 de mayo, donde se van a anunciar con novillos de Núñez de Tarifa.
Se anuncian con novillos de Núñez de Tarifa los novilleros Aarón Infantes, Cristian González y Alejandro Quesada.
Bueno, pues suponemos que este es el cartel definitivo. Intentaremos la semana que viene ya confirmarlo. La Plaza de Toros del Santuario de los Desamparados en Villanueva de la Fuente acogerá también un interesante festival este próximo fin de semana.
Con novillos del Hierro de Castillo de Montizón, propiedad de don Samuel Flores, se celebrará este próximo 11 de mayo un interesante festival taurino en el que formarán parte los matadores de toros José Ortega Cano, Aníbal Ruiz y Fernando Robleño, junto al novillero de infantes Alejandro Velasco.
Álvaro Ramos expondrá en Las Ventas, ya está en capilla.
La sala bienvenida de la Plaza de Toros de Las Ventas será escenario de una exposición de pintura taurina, obra del ciudadraleño Álvaro Ramos, durante la próxima Feria de San Isidro. La exposición estará abierta al público entre los días 14 y 19 de mayo y en ella se podrán contemplar distintas obras de temática taurina de este almagreño de pro, además de sensacionales de Sensacional Aficionado, autor de portadas de las revistas de Cargando la Suerte en sus 3 ediciones. Y autor de la portada de la revista especial de Cargando la Suerte, que ha realizado con motivo de la reinauguración de la Plaza de Toros de la capital. Junto a Álvaro Ramos también expondrá su obra el artista Antonio Cabello. La exposición, aunque se podrá contemplar desde el día 14, se inaugurará oficialmente el día 16 de mayo y ese día por la mañana se presentará el libro de la exposición con las pinturas de Álvaro Ramos y los textos de Gonzalo Bienvenida.
Críspulo Coronel impartirá una conferencia hoy jueves en la sede del Ateneo Taurino de Almagro.
El maestro y gran aficionado a la tauromaquia almagreño Críspulo Coronel Zapata impartirá una conferencia en la sede del Ateneo de Almagro, calle San Agustín 7, en el Palacio de Medrano, con motivo del 650 aniversario de las ferias de Almagro. La conferencia, titulada Estampas de Feria, contará con relatos muy sabrosos sobre episodios ocurridos en el coso de la cuerda de Almagro. Críspulo Coronel será presentado por otro gran artista almagreño, que es Álvaro Ramos.
Manuel de los Reyes corneado en el campo.
El matador de toros sanluqueño Manuel de los Reyes, padre del actual banderillero Manolo de los Reyes, ha sufrido una fuerte cogida por un toro semental de su ganadería en su finca de Navarra. El diestro será sometido en los próximos días a una cirugía para reparar la rotura de la cervical sexta que presenta, que se suma a las roturas de las dos costillas del lado izquierdo, una costilla del lado derecho, rotura de la lumbar quinta y 56 puntos en la cabeza con diferentes varetazos en el cuerpo.
Bueno, pues ha tenido, dentro del percance grave, ha tenido suerte porque un toro en el campo cuando te coge puede ser un desenlace fatal. Recordamos los carteles promesas de nuestra tierra que van quedando.
12 de mayo, El Casar, novillos de Nazario Ibáñez para Pedro de la Hermosa, Daniel Moset y Jaime Torija.
El 22 de junio.
Fuensalida, novillos de Sagrario Moreno para Marta Martín, Alejandro González y Samuel Castrejón.
El 14 de julio.
En Manzanares tendrá lugar la primera semifinal con novillos de Antonio López Gibaja.
El 27 de julio.
La segunda semifinal con novillos del Conde de Mayalde.
¿Y el 3 de agosto?
En Vargas tendrá lugar la gran final con novillos de Piedra Escrita.
Bueno, pues vimos otro día una novillada de Piedra Escrita en el certamen de Villaseca de la Sagra que salió extraordinaria. Esperemos que la final del Promesas de Nuestra Tierra salga igual. El Corpus de Toledo anuncia 2 carteles de relumbrón. Estos son los mismos.
El jueves 30 de mayo, Morante de la Puebla, Andrés Rocarrey y Tomás Rufo con toros de Juan Pedro Domecq. Y el viernes 31 de mayo, Diego Ventura, Sergio Galán y Lea Vicens torearán reses de Guiomar Cortes de Moura.
Orgaz presenta un cartel toledano para su tradicional fiesta de la primavera.
La histórica Plaza de Orgaz en Toledo se vestirá de gala el próximo domingo 26 de mayo para acoger una interesante corrida de toros con motivo de su 53 edición de la Fiesta de la Primavera. Los diestros Esaú Fernández, Noé Gómez del Pilar y Álvaro Alarcón trenzarán el paseillo con toros de Alcurrucén a partir de las 6:30 de la tarde.
Y Talavera también presentó un cartelazo para sus fiestas de San Isidro.
José María Manzanares, Juan Ortega y Tomás Rufo lidiarán toros de Alcurrucén el próximo 18 de mayo en la localidad tolelara de Talavera de la Reina.
Cristian Pérez y Alfonso Romero se desvinculan de la empresa Bullstar.
El matador de toros, Cristian Pérez, ha decidido continuar su carrera de la mano del decano de los matadores de toros de la región de Murcia, Alfonso Romero, tras haber decidido desvincularse de la empresa Bullstar, representada por Juan Antonio Medina. Cristian Pérez, que llegó hasta las semifinales de la Copa Cherel, y Alfonso Romero agradecen a Juan Antonio Medina el trabajo que ha realizado a la hora de impulsar la carrera del torero de Gin.
Raúl Blázquez obligado a retirarse por las secuelas de la grave cogida sufrida en Valencia.
El banderillero Raúl Blázquez se ha visto obligado a dejar su profesión debido a las secuelas que arrastra de la grave cogida que sufrió en las fallas de Valencia el 14 de marzo de 2023. El subalterno valenciano, que tuvo que pasar por el quirófano en varias ocasiones debido a una lesión en el hombro derecho y la clavícula, agradece a todos los matadores la confianza depositada en él durante todas estas temporadas.
Gijón, Carlos Zúñiga ata a las figuras y cierra la corrida de la Quinta, Puerto San Lorenzo y Cubillo. Decimos esta noticia, aunque no está dentro del ámbito nuestro, porque coinciden estas ferias con las fechas de Ciudad Real, pues para que vayan tomando nota, como se suelen hacer las cosas.
El empresario Carlos Zúñiga ya está inmerso en la confección de los carteles de la próxima Feria Taurina de Begoña de Gijón, tras oficializar el Ayuntamiento la concesión a su sociedad Circuitos Taurinos. El ciclo, que tendrá lugar del 15 al 18 de agosto, contará con las máximas figuras como Roca Rey, Morante Manzanares, Talavante, Ginés Marín o Diego Ventura. Según ha explicado el propio gestor en una entrevista al diario El Comercio, en la que desgrana también las ganaderías del abono. Lidiarán en corrida completa de a pie la quinta Puerto de San Lorenzo, Núñez del Cubillo, y para la novillada quieren contar con algo especial que permita guardar como sorpresa en la presentación de los carteles. La feria estará compuesta, como ya sabido, por cuatro festejos, incluyendo corrida mixta y novillada.
Bueno, pues una feria que se celebra en el mes de agosto y coincide con Ciudad Real. Ya están prácticamente todo hilvanado para presentar los carteles en breve. Pedro Rufo, triunfador del prestigioso Bolchín Taurino de Bougué.
Pedro Rufo, hermano del matador de toros Tomás Rufo, alumno de la Escuela Taurina Domingo Ortega de Toledo, ha sido declarado vencedor del prestigioso Bolchín Bougué, que cumplía su 28ª edición. Tras la selección matinal que vio enfrentarse a 10 aspirantes de las escuelas taurinas de Écija, Motril, Puerto de Santa María, Badajoz, La Algaba, Lucena, Adú, Nimes y Toledo frente a vacas del Camino de Santiago, el jurado declaró finalistas a Julio Romero de Écija, Raúl Jerez y Pedro Rufo, ambos de la Escuela Domingo Ortega de Toledo. Por la tarde, esta vez vestidos de luces, el trío novilleril se las vieron con 5 herales del Camino de Santiago, excelente el primero, encastado y con mucha fijeza con el balance siguiente. Julio Romero, saludos en ambos, Raúl Jerez, silencio tras aviso, eliminado para la segunda fase, Pedro Rufo, silencio tras aviso y palmas de despedida.
Bueno, pues enhorabuena a Rufo porque la saga y la familia Rufo continúa. Jorge Hurtado se proclama ganador del Alfarero de Plata.
Se lidiaron herales de piedra escrita, bien presentados y de gran juego en general, destacando los novillos Lodazal, premiado con la vuelta al ruedo. Ventanero, Lodazal segundo, Vitoreado, fueron ovacionados en el arrastre. Se registraron 3/4 de entradas, como viene siendo habitual, tarde tras tarde. El novillero cacereño, perteneciendo a la Escuela Taurina de Badajoz, Jorge Hurtado, dejó los pasajes con más temple de toda la tarde, siendo las series con la mano izquierda lo más destacado de sus actuaciones con ambos oponentes. Asimismo, Hurtado conectó con los tendidos por sus formas y su buena colocación.
Y la reseña del festejo es la siguiente.
Villaseca de la Sagra, Toledo, domingo 5 de mayo de 2024. Final del Alfarero de Plata. Herales de piedra escrita para Julio Méndez, silencio y oreja, Jorge Hurtado, ovación y oreja con fuerte petición de la segunda, y Jairo López, oreja y vuelta al ruedo.
Pues enhorabuena para Jorge Hurtado, porque la verdad es que vimos la novillada por las cámaras de Castilla-La Mancha Media y estuvieron los tres novilleros muy bien, pero Jorge es justo merecedor del certamen. Seguimos con las reseñas. El domingo 5 de mayo se lidió una novillada de abono de Julio de la Puerta en Sevilla.
Tristán Barroso, silencio y vuelta al ruedo. Samuel Navalón, saludos y vuelta tras aviso. Y Mariscal Ruiz, saludo y silencio.
En Madrid, el 5 de mayo, novillos de los Maños.
Jorge Molina, ovación tras dos avisos en ambos. Álvaro Burdiel, ovación y saludos. Víctor Cerrato, palmas y silencio tras dos avisos.
Y el 2 de mayo, una corrida de toros del Montecillo muy bien presentada, pero que decepcionó.
Fernando Robleño, saludos y silencio tras aviso. Javier Cortés, silencio y silencio. Y Francisco José Espada, saludos y saludos tras aviso.
El 1 de mayo también en Madrid una novillada con 6 novillos de Aurelio Hernando, Montealto, Hermano Sandoval, Concha y Sierra, Cerro Longo y Ángel Luis Peña.
Jesús Moreno, herido en su primero. Juan Herrero, silencio, saludos tras aviso y saludos. Y Alejandro Chicharro, oreja tras dos avisos, oreja y vuelta al ruedo.
Bueno, pues la primera puerta grande de las ventas en esta temporada, que ya hemos hablado con Tomás Mata de estos festejos. En Colmenar de Oreja, Madrid, festival con novillos de Monte Alto.
Fernando Robleño, ovación y dos orejas, y Juan Miguel, ovación y ovación.
En Sonseca, Toledo, el certamen sin caballos promesas de nuestra tierra, Herales de la Univilla, el sexto feriante de nombre, errado con el número uno, fue indultado.
Raúl Caamaño, oreja y ovación, Rafael de la Cueva, oreja y dos orejas, y Pedro Rufo, ovación e indulto.
Bueno, pues un nuevo triunfo de Pedro Rufo. Ibro Jaén, Rejones, Reses de Roque Jiménez.
Sebastián Fernández, dos orejas y oreja, y Ferrer Martín, silencio y dos orejas.
En Almoguera, Guadalajara, corrida mixta del Capea para Rejones y novillos de Montalvo.
Diego Ventura, oreja y oreja, Luis David Zadame, oreja y ovación, y Marco Pérez, oreja y oreja.
En Trujillo, Cáceres, de la Feria del Queso, toro de Domingo Hernández.
Sebastián Castella, dos orejas y dos orejas, José María Manzanares, Oreja y Dos Orejas, y José Rojo, que tomaba la alternativa Oreja y Dos Orejas.
Bueno, pues José Rojo pasó a la enfermería al término de la corrida por una herida de asta de toro en la pierna derecha que afectó piel y tejido subcutáneo, y luego se ha sabido que tenía un cornalón desde el muslo hasta el ombligo. Una cornada interna de la cual ha sido operado y ya se encuentra recuperándose. En Colmenar de Oreja, noviada con picadores de Zalduendo.
Raúl Cámara, Dos Orejas y Vuelta al Ruedo, y Jesús Ángel Nolivas, Palmas y Dos Orejas.
En Jerez de la Frontera, Cádiz, la corrida de rejones de la Feria del Caballo.
Andy Cartagena, Oreja y Dos Orejas, Diego Ventura, Dos Orejas y Oreja, y Lea Vicens, Oreja y Ovación.
En Bocairén, Valencia, toros de Hermano Serrano para rejones y el Pilar a pie, el quinto premiado con la Vuelta al Ruedo.
Pablo Donat, Oreja y Oreja, José María Manzanares, Ovación y Dos Orejas, y Daniel Luque, Ovación y Dos Orejas.
En Baeza, Jaén, la corrida de Renacimiento con toros de Carlos Núñez, una corrida muy desclasada y de falta de raza en general.
Finito de Córdoba, Bronca tras tres avisos y Ovación. Morante de la Puebla, Ovación con saludos y palmas. Y Juan Ortega, Ovación con saludos y oreja.
Bueno, esta era la primera corrida de toros en la que coincidían Finito de Córdoba y Morante después de las declaraciones polémicas que Finito de Córdoba realizó hace un tiempo diciendo que Morante no quería torear con él. Bueno, pues en la primera corrida que han coincidido, Finito de Córdoba en su primer toro, tres avisas y toro al corral. No digo nada y lo digo todo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Les emplazamos a nuestros perfiles de las redes sociales Facebook, X e Instagram, y a nuestra página web cope.es cargandolasuerte.com. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.